con el auspicio de...
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Cementos Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. En nuestras entrevistas esta tarde estaremos con Jorge Pinto, el ex asambleísta por Creo. Hablaremos sobre si hay que fortalecer y depurar a la Policía Nacional y también si la responsabilidad de los hechos en el caso de María Belén Bernal son o no responsabilidad del Estado. Y también estará con nosotros David Rosero, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él hablaremos acerca de la presentación de un amicus curiae por la pregunta 6 de la consulta popular. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Germán Cáceres va a aparecer en las próximas horas, asegura la defensa de la familia de María Belén Bernal. El asambleísta Fernando Villavicencio afirmó que el acuerdo entre el correísmo y el Partido Social Cristiano ha empezado a ejecutar la estrategia para el control del legislativo. El informe de fiscalización de Coca-Cola Sinclair no fue aprobado en la comisión legislativa. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional inició el proceso de investigación a Guadalupe Llori por supuesto cobro de diezmos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acelera la designación del titular del Consejo de la Judicatura. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagará 9.4 millones de dólares a Solca Guayas por atenciones brindadas entre el 2012 y el 2020. Jueza solicitó difusión roja para Jorge Enríquez, ex jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo. El Servicio de Rentas Internas endurecerá los controles a las personas naturales para reducir la evasión de impuestos. Tragedia en Galápagos pudo haberse evitado si no se daban un sinnúmero de errores, según afirmó Caterine Llerena, presidenta del Consejo de Gobierno. Una mujer fue asesinada en los exteriores de una escuela en la ciudad de Guayaquil. En lo internacional, el huracán Ian baja su intensidad a tormenta tropical tras su devastador paso por el suroeste de la Florida. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró desastre mayor en el estado. Y revelan la causa de la muerte de la reina Isabel II, que fue por vejez, según certificado de defunción.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
La fiscal María Isabel Jiménez, encargada del caso del femicidio de María Belén Bernal, solicitó que se disponga como medida cautelar la prohibición de demoler o modificar el castillo de Grayskull, edificio de la escuela de policía, donde la abogada de 34 años perdió la vida. En Notimundo al Día, Jesús López, defensa de la familia de Bernal, señaló que este ofrecimiento del presidente Guillermo Lasso no se puede realizar por encontrarse en curso la etapa de investigación del delito. Agregó que el prófugo Germán Cáceres, presunto responsable del asesinato, aparecerá en las próximas horas.
No hay ningún indicio, Oxy, no hay ningún indicio que yo les pueda en todo caso compartir en este momento, pero lo que sí les digo es que la policía trabaja bajo presión. Pongámonos en el siguiente plano. Cuando el ex ministro del Interior indicó que si no encontraba a Belén Bernal renunciaba a toda la cúpula policial, incluyendo él a la cabeza, pues apareció a las pocas horas Belén Bernal. Acá está en juego la cabeza del comandante general de la policía, el señor Fausto Salinas, pues yo estoy convencido que aparecerá en las próximas horas Germán Cáceres.
Hasta el sábado es el plazo, ¿no?
Va a aparecer en las próximas horas.
Vamos con otra información. El informe presentado por el asambleísta Fernando Villavicencio sobre el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair no fue aprobado por la Comisión de Fiscalización. El documento, se recomendaba al gobierno de Guillermo Lasso que no reciba la central hidroeléctrica construida por la empresa china Sinohidro debido a las fallas estructurales. Villavicencio solo tuvo el respaldo de dos asambleístas independientes, Pedro Velasco y Bruno Segovia. En Notimundo Estelar, Fernando Villavicencio, asambleísta independiente, aseguró que su renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea responde a la falta de atención de los casos de corrupción del país con una mayoría correísta en el Parlamento. Además, Villavicencio ya adelantó que el informe de Coca-Cola Sinclair no iba a ser aprobado.
Día de mañana. Esto es una acción gravísima, porque estamos hablando de uno de los casos de corrupción más radicales de la historia de este país, una central hidroeléctrica que triplicó su costo de 1,000 millones a 3,300 millones de dólares, que tiene 17,499 fisuras que son irreparables, con informes de Contraloría, informes técnicos de SELEC y también nuestro informe que exige al presidente de la República que no reciba la central hidroeléctrica en esas condiciones. Sin embargo, al parecer hay el interés del gobierno de recibir la central y no apoyar mañana nuestro informe. Esto, al menos de parte de uno de los legisladores cercanos al gobierno. Espero que el día de mañana cambien de criterio, porque sería muy grave dejar en la impunidad a los chinos, me refiero a Sinohidro, al correísmo, que es responsable de esta obra, y a Lenín Moreno, que aparece en esta trama con sus amigos Conto Patiño, recibiendo más de 18 millones de dólares de comisiones, llámese sobornos.
Además, el asambleísta denunció un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y la bancada correísta de UNES para aliarse con otros poderes e impedir que se realicen importantes investigaciones, dijo, en contra del supuesto vínculo entre el prófugo Javier Jordán, Leandro Norero y el asambleísta Ronnie Aliaga.
Este acuerdo que tomó el control de la Asamblea Nacional para alzarse con otros poderes, me refiero al acuerdo entre el correísmo y el Partido Social Cristiano, ha empezado a ejecutar la estrategia para tomar el control de la Comisión de Fiscalización e impedir que se aprueben importantes investigaciones, en particular aquella que se viene desarrollando sobre los vínculos que existiría entre una estructura delictiva presidida por Javier Jordán Mendoza, quien es prófugo de la justicia, uno de los llamados tetones que aparece en la piscina de Miami, y la estructura narcodelictiva liderada por Leandro Norero. Y esta, a su vez, abre un vaso comunicante con el legislador Ronnie Aliaga, aquella fotografía que ya es un clásico que difundí hace algunas semanas atrás.
El Comité de Ética de la Asamblea Nacional inició la investigación de la denuncia que presentó la asambleísta de UNES, Joana Ortiz, en contra de Guadalupe Yori por supuesto cobro de diezmos. Según la resolución tomada por los integrantes de la mesa, el viernes 30 de septiembre será notificada la denunciante para que presente las pruebas de cargo y Yori para que pueda ejercer su derecho a la defensa y presente sus pruebas de descargo dentro de los siguientes 10 días. Según la acusación de Ortiz, Guadalupe Yori, cuando ejercía el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional, se habría beneficiado de un auto de lujo a mediados de 2021, pagado por exfuncionarios y funcionarios de su despacho por un valor de $700 mensuales. Y luego de la notificación del presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, de activar el mecanismo de selección de la vocalía principal de esta entidad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inició el proceso. En Notimundo Estelar, Hernán Ulloa, titular del Consejo, informó que se solicitó la coordinación jurídica de la institución, reformas al reglamento para designar a esta autoridad.
Nosotros hemos tomado la decisión en el Pleno de exhortar a la Corte Constitucional que dirima el problema que existía en torno a la designación del próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Hemos solicitado que a través de coordinación jurídica se proponga un proyecto de reglamento para tratar de ajustar ese reglamento a la sentencia y designar a una autoridad, porque el reglamento que consta actualmente es ante la ausencia simultánea del principal y el suplente. Y aquí tenemos que designar solo a una autoridad que va a ser el próximo presidente de la judicatura. Por eso estamos preparando el camino, haciendo o proponiendo reformas al reglamento para tomar decisiones que vayan amparadas en la misma sentencia.
Según los consejeros de oposición, estas reformas serían una estrategia para apropiarse de los nombres de quienes estarían en la terna para designar al titular de la judicatura. Sin embargo, Ulloa respondió que existe un interés de la otra parte para que se mantenga o se acepte el listado que ya está enviado.
Dando la falacia, yo le decía, ¿qué es más fácil, consejeros? Que una persona que puede poner a dedo por su propia voluntad una terna, o que sea el organismo colegiado. Nuestra propuesta es que sea a través de un organismo colegiado, que sea un consenso de la propia Corte Nacional, para que haya legitimidad en la designación de esta autoridad, que tenga mayor fuerza, que los perfiles que se van a promover no sean cuestionados ni en su probidad ni en su hoja de vida profesional, porque se va a designar al próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Pero téngalo por seguro, Fausto, que nuestras actividades van en coherencia con nuestra posición. Ya tenemos la sentencia, tenemos las reglas claras, ahora hay que activarnos. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Que si el reglamento en términos generales establece un tiempo de 40 días para la designación de esta autoridad, hagamos una reducción de los plazos para poder llegar a unos 30 días o menos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Oferta de posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana te ofrece modalidad presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp 093-966-7574 y descubre nuestro plan de apoyo económico. Estudia tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Unidos construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos. Cemento Selva Alegre. Unidos construimos el Ecuador que soñamos. Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial de salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide tu cita médica al 02-398-3350.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Hola mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Con el alto auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos, es el Minuto Forbes con 20 años de experiencia en banca, consultorías y emprendimientos. Pablo Freun se convirtió en el nuevo Managing Director de Endeavor Ecuador. Cuenta con un máster en sostenibilidad en la Universidad de Columbia y un BA en Economía e Historia del Arte en la Universidad de Brown, las dos en los Estados Unidos. Endeavor Ecuador está a punto de cumplir 5 años de presencia en el país. Es parte de la red mundial de esta organización que funciona en 40 naciones y cuenta con unos 500 colaboradores. Encuentre Forbes Ecuador en Mr. Books.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 16 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo. Darlo todo no es una opción, es tu decisión. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Conoce la oferta de posgrados en sus diferentes modalidades, presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Un asesor académico te contará sobre nuestro plan de apoyo económico. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Inscripciones abiertas.
Y dejarse llevar.
Este 1 y 2 de octubre, EQR arriba con nuevas ofertas.
Compra en www.eqr.com y aprovecha el Happy Weekend que hemos preparado para ti.
Viaja a Quito, Guayaquil o San Cristóbal Galápagos con excelentes tarifas. Recuerda,
este 1 y 2 de octubre solo en eqr.com.
Abróchense los cinturones que ya vamos a volar.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
¡Qué buen trato hice! Ahora sí tomé una buena decisión.
¿Qué es de vos, Salvador? ¿Cómo vas?
Amigo, todo espectacular. Acabo de hacer la mejor alianza de mi vida.
¿Y eso? ¿Cómo así?
Verás, mi alianza me va a permitir comprar el auto de mis sueños. Aparte, vamos a tener una cuenta de ahorros. Ya sabes, para el futuro uno nunca sabe. Mi alianza siempre está pendiente de cómo cuidar mi dinero. Me siento un verdadero socio.
Oye, esa alianza sí suena chévere, pero ¿cómo se llama, pues?
Mi alianza es mi cooperativa, amigo. Alianza del Valle.
52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100.000 socios respaldan nuestra institución para que puedas decir:
mi alianza es mi cooperativa amiga.
Alianza del Valle.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Pasado lunes, el presidente Guillermo Lasso y el ministro del Interior, Juan Zapata, anunciaron que la Policía Nacional será reestructurada. Esto tras el crimen de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. ¿Tiene esta institución responsabilidad en el femicidio de María Belén Bernal?
la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Jorge Pinto, asambleísta por Creo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Una buena tarde con todas las personas que nos miran y nos escuchan.
Muchísimas gracias. Asambleísta, este miércoles usted señaló que no se puede culpar a la policía por los malos elementos y que por este motivo no se podría hablar de un crimen de Estado. Sin embargo, varios analistas no coinciden con usted y mucha gente de la comunidad ecuatoriana tampoco. Por ejemplo, según el penalista Pablo Encalada, hay una acción y una omisión estatal, porque se da dentro de una institución estatal. A criterio de este especialista, pues el teniente Germán Cáceres se escapó 3 veces de la policía. Se escapa cuando en flagrancia no lo detienen, cuando va a la fiscalía a rendir su versión y tampoco lo detienen, y luego cuando le toman le montan este seguimiento para encontrarlo y otra vez pues vuelve a escapar y no lo logran detener. Entonces, ¿no tiene responsabilidad el Estado aun cuando el posible asesino se encuentra libre por la falta de coherencia en los procesos legales?
Gisela, aquí tenemos que diferenciar una cosa. Una cosa es la responsabilidad del Estado y otra cosa es que sea un crimen de Estado. Los crímenes de Estado tienen ciertas características, por ejemplo, el del general Gabela, que por denunciar actos de corrupción fue asesinado. Esos son crímenes de Estado. Pero por otro lado, cuando un crimen se comete, por supuesto, dentro de una institución policial, pero es efectuado por la pareja de la persona que es asesinada, ya no es un crimen de Estado. El Estado tiene responsabilidad. Cuando se fuga en un inicio el teniente Cáceres y escapa en flagrancia, como tú lo acabas de mencionar, pero obviamente todavía no tenían conocimiento en la garita de que se había cometido este crimen. Hay que determinar también en las investigaciones, nosotros no somos la fiscalía tendrá que determinar quiénes son cómplices, si es que existen cómplices, y quiénes encubrieron este crimen en ese momento, y tienen que ser castigados sin duda alguna. En segunda instancia, en la fiscalía determinan que no existe causa para ordenar la prisión preventiva del teniente Cáceres. Y por eso vuelve a escapar. Hoy es un prófugo de la justicia, pero el Estado no está socapando o no está encubriendo el crimen.
Okay.
Esas características son las que debería tener que el Estado encubra el crimen, que haya sido ordenado desde el Estado por algún funcionario del Estado, otra de las características para que sea un crimen de Estado. De que existe responsabilidad del Estado, no solo en este caso, porque este caso es mediático, sino en muchos otros casos, por supuesto que sí, pero a esa diferenciación hay que hacerlo.
Ok, asambleísta, entonces para resumir, esto quiere decir que técnicamente, jurídicamente, no cabe el término crimen de Estado, no cabe.
Así es, ya. No cabe. El término crimen de Estado en esta ocasión no cabe. Uh-huh. El Estado tiene responsabilidad, por supuesto, porque es encargado de darnos la seguridad a todos los ecuatorianos, pero hablar de un crimen de Estado es un tema gravísimo y no saben las personas, yo no entiendo que no saben el daño que le hacen al país como tal cuando se habla de un crimen de Estado sin entender lo que eso significa.
Ok, ahora, hablemos de justamente usted acaba de decir, la gente al desconocer tal vez que técnicamente no se le puede atribuir como crimen de Estado, pues le harían un daño muy grave al Ecuador, sobre todo en redes sociales, porque se comenta, la ciudadanía critica mucho que este caso es de un policía que está siendo buscado por la policía porque se escapó con ayuda de la policía después de haber cometido un crimen en las instalaciones de la policía. Entonces dice, ¿cómo no poder responsabilizar a la institución policial? Eso sí cabe, entonces.
A ver, responsabilidad, Sara, a toda una institución tampoco cabe. Aquí es un policía el asesino. Y los cómplices, por supuesto, si se determina que existieron, que lo ayudaron, y los que omitieron como policías y como seres humanos, después de escuchar todo el clamor de la persona durante la tortura de 20 minutos, que es lo que se sabe hasta el momento, por supuesto que tienen que pagar. Y tienen que estar involucrados en este caso. Pero no podemos responsabilizar a toda la institución, mucho menos pretender lo que he escuchado por ahí algunas voces en la asamblea de que se debería cerrar la policía. Si hablamos de eso, yo soy asambleísta, dentro de la institución de la asamblea hay muchísimos casos y han existido muchísimos casos de malos funcionarios, de malos asambleístas. ¿Acaso eso nos permite hablar de toda la institución como tal? ¿Acaso eso nos da la patente de corso para decir que tiene que cerrarse la asamblea? Quizás a muchos pero les haga lista. Contentos de esto, pero no es lo mismo. A ver. No es lo mismo. No podemos decir, permítame por solamente terminar, uh-huh. Gisela, dentro de esta institución hay mujeres policías. Si estamos hablando de género, que de esto también se han querido tomar este discurso de género enfrentando al hombre con la mujer, que también me parece absurdo. Hay mujeres policías que el día de ayer me llamaron a felicitarme porque se sienten ofendidas cuando se juzga por malos elementos a toda una institución y a personas que han gastado tiempo formándose y que nos protegen en las calles.
A ver, pero ¿hasta qué punto podemos hablar de que se trata solo de malos elementos y no de todo el aparataje institucional que permitió la impunidad en el caso de María Belén?
Bueno, es que si estamos hablando de todo el aparataje, Gisela, tendríamos que hablar de todos los elementos policiales. Y más de 53,000 policías metidos en el mismo saco, a mí me parece totalmente absurdo ese concepto de que por malos elementos, en este caso específico, por un asesino que asesinó a su esposa, que es policía, por supuesto, que se escuda detrás de ese uniforme, que es un uniforme de honor de una institución que lo que ha estado siempre ahí es para servirnos, y de otros malos elementos que también existen, no podemos juzgar a todos los policías. Más de 53,000 policías juzgados por un asesino en este momento, y por otros malos elementos que sin duda alguna también tienen que ser separados de la institución. Tiene que haber una depuración, por supuesto que tiene que haber una depuración, no solo de la policía, sino también de las Fuerzas Armadas. Pero las instituciones están para protegernos. Uh-huh.
Pero entonces, si es que no se trata de una responsabilidad en sí de la institución, ¿esto podría mostrar tal vez que el sistema de jerarquías de la policía está fallando?
Bueno, hay varias fallas, hay cosas que se tienen que corregir, ya lo ha dicho el señor presidente también, y también lo ha dicho los altos mandos, hay cosas que tienen que corregirse desde la formación del policía y de las mujeres policías. Tenemos que entender que es la sociedad como tal, la putrefacción en la que la sociedad a veces está metida, la que determina este tipo de psicópatas que se escudan detrás de un uniforme y terminan agrediendo luego a sus parejas o a cualquier persona en la calle. Lo que tenemos que entender es que tenemos que cambiar esa formación para humanizar más a la policía, pero sin quitarles de esa autoridad y esa confianza que tenemos más bien que fortalecer. ¿Qué pasaría con la sociedad? ¿Qué pasaría con el Ecuador si nosotros nos dedicamos a atacarle a la policía todos los días? Me refiero a la institución, quitándole toda autoridad, toda confianza. ¿Quién se fortalece con ese ataque? Los grupos delictivos, la mafia, sí. Los narcotraficantes. Sí. Mientras más débil la policía, mientras más débil las Fuerzas Armadas, los que se fortalecen son los delincuentes.
Pero insisto con el tema de las jerarquías, porque en un sistema en donde la policía tiene un sistema, repito, jerárquico tan, tan fuerte, ¿qué pasa? ¿Cómo consideras al mal elemento cuando cumple la orden que su superior le da? Es decir, si está bajo la orden de un superior y este le dice cállate, no digas nada, y obedece, a ver, ¿ahí es un mal elemento o es un buen elemento porque obedeció a su superior? Porque ahí hay algo que está fallando definitivamente.
Gisela, es un cómplice. Es un mal elemento.
Pero cuando decimos...
Las jerarquías que tienen que existir, porque tienen que existir, en eso se basa las jerarquías de la policía y de las Fuerzas Armadas para el tema de ascensos, para las órdenes que tienen que dar. Pero si alguien encubre un asesinato, es un cómplice.
Pero
porque en el mismo sistema, en el mismo sistema de jerarquías, ahí nunca hablan de que tienen que cubrir crímenes. Y siempre tienen su propia autodeterminación para decir esto está bien o esto está mal. Por supuesto que el que encubre y se escuda detrás de una orden termina siendo un cómplice y tiene que pagar y tiene que ser retirado de la institución.
Bueno, siempre dicen que la fuerza pública es obediente y no deliberante, ¿no? Y bajo ese lema, pues siempre la obediencia es como un calificativo para decir este es un buen elemento, porque es un elemento obediente y tiene. Y por eso también las leyes dicen que cuando estás bajo la autoridad y esta autoridad tiene una presión sobre ti, también ahí hay que ver quién realmente es el que comete el delito, porque cuando estás con una autoridad encima, que te está diciendo tienes que hacer lo que yo digo, me pongo en el caso de la cadete Jocelyn, no quiero decir hay que investigar qué pasó ahí, pero también él era su superior, él era el que ella estaba, era su instructor, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión de poder.
Sí, pero a ver, tenemos que dejar esto claro porque a veces creo que se confunden las cosas. La jerarquía existe, las órdenes para realizar lo que tienen que hacer dentro de lo que le dice la ley al policía o al militar o a cualquier servidor público, están ahí. Uh-huh. Pero no podemos decir que porque tengo un superior y me pidió que asesine a una persona o que encubra un crimen, entonces yo lo hice por eso.
De acuerdo, pero no lo entienden así muchos.
La ley es clarísima y en ninguna parte, Gisela, si algún legalista sale por ahí, me gustaría que me indiquen en qué parte de la ley dice que el subordinado tiene que encubrir un crimen. No existe eso. No existe y nunca va a existir, porque si hay un crimen, la persona tiene toda la potestad de denunciar ese crimen. Además que tuvo, y hay que investigar bien, eso se encargará la fiscalía. Nuevamente, creo que los asambleístas estamos tomando papeles que no debemos tomar, especialmente la asamblea, el papel de querer ser fiscalía, de querer ser juez, pero la fiscalía determinará y los jueces juzgarán lo que tengan que juzgar. Pero si durante tanto tiempo se escuchó el maltrato a una mujer, durante muchos, muchos minutos se escucharon gritos y al siguiente día había algo sospechoso, aquellos cómplices, como los llamo yo, quienes encubrieron el crimen, ¿por qué no dijeron nada cuando ya no estaba el teniente Cáceres ahí, si ya no estaba para callarlos o para darles órdenes de que se callen? Yo creo que esto es algo personal. Como ser humano, yo no puedo encubrir un crimen. Así que en ninguna parte de la ley dice que tienen que subordinarse para cometer un delito.
Usted dijo el día de hoy que no se puede culpar a la policía porque más del 80, perdón, de ayer, que más del 80% son buenos elementos. ¿De dónde sacó esas estadísticas?
A ver, nosotros tenemos estadísticas de los malos elementos. Y si nos ponemos a leer las estadísticas de los malos elementos, tenemos que el 80% de la policía no está incurso en ese tipo de actividades. Por supuesto que existen malos elementos, pero por otro lado, aquí he visto que hay asambleístas que se levantan y le gritan a la policía y a la institución queriendo debilitarlo. Gisela, yo voy a decirle algo muy claro. A quienes les molesta la policía, a quienes les molesta la fuerza pública, las fuerzas armadas, hay que investigar un poquito y ir un poquito más allá y que hilar fino, porque más allá de este caso y los otros casos que puedan existir o que han existido de malos elementos policiales y militares, por supuesto, tenemos que entender que quienes salen ganando con debilitar una fuerza policial o las fuerzas armadas siguen siendo los delincuentes.
Es cierto.
Así que a mí nunca, me van a ver debilitando a una institución. No podemos seguirle culpando a una institución. Nuevamente, si queremos entrar en el tema de género en la policía, también hay mujeres policías quienes se han sentido ofendidas cuando hablan en general de toda la policía. Es como el periodismo. Habrá buenos y malos periodistas, pero yo no puedo culpar a toda la prensa por aquellos que son malos.
De acuerdo, pero tampoco podemos ignorar que hay un 69.9%, casi 70% de la población que no confía en la Policía Nacional. Y esto es una encuesta que da estos números, ¿no? O sea, ¿cómo cree usted que una reestructuración de la policía hecha por la misma policía va a garantizar que esa confianza se vuelva a establecer? Porque es necesaria para la convivencia. Usted dice, sí, no se puede hablar de toda la institución, pero la gente no confía en la policía y eso es lo grave.
Gisela, pero es que usted me vuelve a dar la razón. Por supuesto que la población no va a confiar en la policía si todos los días le estamos dando a la institución duro. Si no le hacemos entender también a las personas que la policía está para cuidarnos, la institución como tal. Y ahí es donde no solamente la misma policía tiene que reestructurarse, sino donde el Estado tiene que meter la mano para que tengamos una policía confiable, una policía que realmente nos proteja, una policía capacitada, que durante muchos años no ha tenido capacitación y que durante muchos años los gobiernos de turno lo que han hecho es debilitarla, a propósito, por supuesto, porque no les conviene tener una policía fortalecida, pero una policía efectiva y unas fuerzas armadas efectivas.
Entiendo su punto y tiene mucha razón también, pero también hay el otro lado de los delitos que se han venido cometiendo por parte de miembros de la Policía Nacional, metidos en temas de narcotráfico, metidos en temas de chulco, en delincuencia común. Hay muchos casos que han hecho que la ciudadanía, primero, no confíe en la policía y que también se hable mal de la institución.
Pero nuevamente, Gisela, esos policías son los culpables, no la institución.
Lo que pasó en el
SPOL. El policía que está en narcotráfico, el policía que está en el chulco, el policía en todo lo que usted me diga, en asesinatos, en extorsiones, esos policías tienen que ser separados de la institución inmediatamente, tienen que ser juzgados y tienen que ir a la cárcel, pero no la institución policial, porque dentro de la institución policial hay personas que están todos los días jugándose la vida por nosotros. Nuevamente, usted me da la razón, son esos elementos los que tienen que ir a la cárcel y pagar por sus culpas, pero la institución policial hay que fortalecerla, y para eso necesitan primero ser bien entrenados. Yo no sé si usted sepa, Gisela, que hace muchísimo tiempo la policía ni siquiera tenía pruebas de campo de tiro, ni siquiera eran bien entrenados.
Si no tienen ni balas.
Se le despojó absolutamente de toda la policía. Absolutamente de todo. Este gobierno está volviendo a invertir en la policía. Vamos a tener nuevamente alrededor de 30,000 policías que le hacen falta a este país, entendiendo que no solo es la cantidad, sino la calidad, pero también la cantidad donde no tenemos policías que estén en las calles cuidándonos. ¿Cómo pretendemos nosotros, con la responsabilidad que tenemos como servidores públicos, como prensa, como sociedad, entender de que no podemos debilitar y golpear a una institución, porque al final termina afectando a todo el país? Hay que fortalecerla, exigiendo calidad.
En ese fortalecimiento,
pero nuevamente, hay que meterles presos a los culpables.
Ok, no, en ese fortalecimiento entonces estamos claros todos de que es necesaria y urgente una reestructuración, como lo pidió el presidente de la República. Sin embargo, ¿quién debe hacer esa reestructuración? ¿La misma policía?
Tiene que ser parte de la reestructuración. No puede ser solamente la policía la que se encargue, pero tiene que ser parte de, porque ellos conocen sus procesos, sus procedimientos, de los cuales muchos de nosotros desconocemos. Ellos conocen este tema y, por supuesto, hay que hacerlo también desde lo civil, desde el Estado, para encajar, para que haya esta humanización de la policía, para entender que los procesos deben cambiar para tener una policía más efectiva, pero también eficiente y eficaz. Aquella policía que no tema protegernos en la calle, para que después vayan primero presos los policías y los delincuentes sigan libres en la calle haciendo de las suyas.
El presidente también anunció que cuando terminen todas las pericias judiciales del caso por el femicidio, este predio será demolido y en el lugar se va a construir unas nuevas habitaciones con enfoque de género. ¿Usted cree que derriba un edificio donde obviamente ocurrió un crimen horroroso tiene algún efecto en la lucha contra la violencia de género en las instituciones como la policía?
No, y el presidente no lo dijo y jamás mencionó de que esa era la solución para combatir la lucha de género o la violencia de género en la policía. El presidente, cuando hizo este anuncio, era para cerrar un capítulo doloroso para la familia de la señora Bernal, a quien se ha victimizado en la asamblea por lo menos revictimizado por tres ocasiones. El otro día que estuvo la mamá, hace dos días, en tres comparecencias, totalmente absurdo, despreciable la manera como se revictimiza nuevamente a las víctimas de violencia. Y lo que el presidente quería decir es que se tiene que cerrar este ciclo de dolor, no de que con eso se va a solucionar las cosas.
Un hecho simbólico, digamos.
No se soluciona.
Porque no sana nada tampoco, no sana ni cierra nada.
No sana nada, no sana nada. Yo coincido con usted, eso no sana nada. Pero es una manera de cerrar el ciclo de dolor o de decirle a la familia que se va a derrumbar donde existió este crimen tan atroz. Sin embargo, tampoco todavía usted se lo ha hecho. Creo que hay que analizarlo. Yo no comparto
en que eso
sea un cambio que eso vaya a aportar en la lucha de la violencia.
Y hay que analizarlo, asambleísta, sobre todo por lo que usted acaba de decir, las necesidades que tiene la policía, la necesidad de invertir en calidad, en trabajo, en infraestructura, en equipamiento, y vamos a derribar un edificio. Y que no sana nada, ya lo hemos dicho. Bueno, porque ahí es que lo repito, porque hay mucha gente que piensa que el problema lo están enfocando en la infraestructura y no en el sistema interno de la policía, que también tiene muchas falencias, ¿no? Y que no es el momento.
El sistema es el que tiene que cambiar, pero tenemos que entender algo, tampoco la infraestructura es la mejor y la más adecuada, en eso sí hay que estar claros. Si esa infraestructura se llega a quedar, hay que ponerle cámaras en los pasillos, cámaras a las entradas, cámaras a las salidas, y tenemos que tener claro que en ese tipo de lugares sí tiene que haber diferenciación entre habitaciones femeninas y entre habitaciones masculinas, porque tenemos que salvaguardar la integridad de las cadetes que se encuentran en la institución.
Pero yo creo que dividirlos no es la mejor forma de salvaguardar la seguridad de las mujeres, ¿no? No nos podemos dividir. Yo creo que hay que aprender a respetarnos, que es muy distinto.
En una misma educarnos. Habitación sí. A mujeres con hombres.
No, totalmente. No podemos totalmente. Hacer eso tampoco. No, pero el dividirnos
entonces,
no ayuda.
Ahí tampoco. Está la división, a eso me referí.
Exacto. Bueno, yo le agradezco muchísimo y esperemos que todo esto nos sirva para aprender que debemos trabajar por un país más unido y por eliminar y erradicar el terrible machismo en el que vivimos. Muchísimas gracias, asambleísta.
Sin duda alguna, Gisela. Muchas gracias. Una buena tarde.
A usted. Jorge Pinto, asambleísta por Creo.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Oferta de posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana te ofrece modalidad presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp el 093-966-7574 y descubre nuestro plan de apoyo económico. Estudia tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Unidos con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada obra perdure para siempre. Cementos Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos. Elexiel es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide una cita médica al 02-398-3350.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores.
Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
La catarsis solo pasa en DirecTV y DirecTV Go.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. La selección de Qatar empató este martes 2-2 con Chile en un partido amistoso disputado en el estadio Franz Horn de Viena, Austria, como cita previa al Mundial 2022, en el que los cataríes serán anfitriones y los primeros rivales de Ecuador. La Roja comenzó ganando con un gol de Alexis Sánchez en el minuto 37 para irse al descanso con ventaja. Qatar remontó el encuentro tras la vuelta de los vestuarios con tantos de Akram Afif en el minuto 59 y un gran derechazo de Hassan Al-Aidos directo a la red desde fuera del área 8 minutos después para darle la vuelta al marcador. Sin embargo, Arturo Vidal puso la igualdad definitiva en el minuto 79, tras una jugada al primer toque desde la banda izquierda que el chileno-británico Benjamin Brereton continuó desde el interior del área para que el Rey Arturo anotara en el arco local. Sobre el final, Chile pudo vencer, sin embargo, erró un penal al minuto 86, el cual fue atajado por el arquero catarí Mesal Barzam. Con el empate, Qatar completa su noveno encuentro de preparación para la cita mundialista, en la que será su primera participación en un mundial. La competición se jugará por primera vez en un país de Oriente Medio y también por primera vez entre noviembre y diciembre.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Con el auspicio de
Mastercard Pacificar Débito, premia tus consumos para vivir la final de la Conmebol Libertadores en una experiencia que no tiene precio. Tus consumos acumulables desde $100 con tu Mastercard Pacificar Débito participan en el sorteo de entradas al partido con el más pequeño de tu familia, que saldrá a la cancha como capitán honorario. Además, participa para disfrutar la transmisión del partido en un viewing party y gana promocionales para vivir la final en casa. Son más de 50 ganadores.
Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores.
Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
Creímos desde el inicio. La historia se repite y estamos en otra final. Con la misma emoción y las ganas de verte campeón por segunda vez en la misma pantalla de DirecTV. No te pierdas la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2022. El 1 de octubre a las 15 horas. Sao Paulo versus Independiente del Valle. Míralo por DirecTV y DirecTV Go. Más información en www.directv.com.es.
Unidos, construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos.
Unidos, conectamos a ciudades con grandes obras viales que benefician al desarrollo del Ecuador.
Unidos, con mis compañeros de trabajo y Cementos Selva Alegre, hicimos resistentes todas las obras de construcción.
Unidos, con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada gran obra perdure para siempre. Cementos Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Feria de la Tacunga 2022, 11, 12 y 13 de noviembre en la Cumbre del Toreo.
Viernes 11, mano a mano histórico, toros de Guagrahuasi para Julián López el Juli y Andrés Roca Rey.
Sábado 12, espectacular corrida de toreros banderilleros, el Fandi, Manuel Escribano y Leo Valadez, con 6 toros de Campo Bravo.
Domingo 13, Festival Virgen Esperanza de Triana. Compra ya tu abono en Ticket Show y Swissotel Quito.
Difiere a 3 meses sin intereses con tarjeta de crédito. Feria de la Tacunga 2022. Espera por ti.
Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Elexial hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita médica al 02-398-3350.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Este jueves, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentó un recurso de amicus curiae ante la Corte Constitucional por una supuesta falla de inconstitucionalidad en la pregunta número 6 de la consulta popular propuesta por el gobierno.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero. Consejero, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, por favor.
Muy buenas tardes. Un saludo cordial, estimada Gisela. Un saludo a la distinguida audiencia de FM Mundo.
Consejero, usted señaló en su cuenta de Twitter que se presentó este recurso ante la vulneración del derecho de participación en la pregunta número 6 de la consulta gobernista. En los anexos está, gobernista, en los anexos está la trampa, dijo. La pregunta dice lo siguiente, la voy a leer. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo número 6. ¿Dónde se encuentra la trampa, consejero?
En efecto, la idea de democracia y de participación que tiene el presidente Lasso es bastante atrasada y limitada. ¿Por qué razón? En el anexo de la pregunta número 6 se establece que el Ejecutivo, es decir, desde Carondelet, se enviarán las futuras autoridades de Contralor, Fiscal, Consejo de la Judicatura, CNE, Defensor del Pueblo, Defensor Público, entre otros, y la Asamblea deberá designar a uno de esos candidatos propuestos desde el Ejecutivo. Es decir, la Asamblea se convierte en un mero formalizador de las autoridades que imponga Carondelet. Esto rompe la independencia de poderes, esto rompe las diversidad de las funciones del Estado, pero sobre todo le otorga al presidente de la República una concentración de poder. Es decir, hoy en el Estado ecuatoriano, para ser autoridad, contralor, fiscal, parte del Consejo de la Judicatura, miembro del CNE, defensor del pueblo, etcétera, cualquier ecuatoriano o ecuatoriana que cumpla los requisitos y que no esté incurso en las prohibiciones puede presentar su carpeta para poder participar en el concurso. Pero ahora, con esta pregunta, únicamente el presidente de la República tendrá la potestad de enviar a los candidatos para que la Asamblea designe a uno de ellos. Esa es una vulneración al derecho de participación, pero sobre todo una vulneración al derecho de cualquier ecuatoriano a acceder al servicio público. Por eso señalo.
Bueno, también hay que considerar, consejero, de que esta propuesta se da en medio de una crisis que se ha derivado por el retraso y la incapacidad de designar la mayoría de las autoridades de control que están justamente ahora prorrogadas en funciones, algunos incluso por varios años. Y eso también evidencia que el Consejo de Participación Ciudadana, pues, ha tenido una gran incapacidad para cumplir con su función.
Esta crisis ha sido auspiciada y orquestada desde Carondelet, porque en el mes de febrero de este año, cuando con la policía, de forma violenta, se tomaron las instalaciones de la institución y colocaron a personajes obedientes al gobierno, evidentemente la intención era retrasar, obstaculizar y entorpecer los concursos para que aquellas autoridades que están prorrogadas en funciones, contralor, judicatura, superintendentes, se sometan a los designios del presidente de la República. Esa fue la intención siempre, obstaculizar los concursos, no entregar los presupuestos, para ahora pretender hacer una consulta popular que quiere otorgar superpoderes al presidente de la República para designar a dedo a todas las autoridades de control. Es decir, no puede existir en el Estado ecuatoriano que quien debe ser controlado, en este caso el presidente de la República, se convierta en controlador. Voy a poner el ejemplo del Contralor General del Estado, que debe vigilar al Ejecutivo y a todas las funciones del Estado. ¿Cómo puede vigilar al propio presidente de la República si será un aliado del señor Lasso quien dirija la Contraloría General del Estado, o la Fiscalía, o la Judicatura, o el propio Consejo Nacional Electoral? Entonces aquí estamos frente a una versión de una concentración de poderes frente al Ejecutivo.
Ahora, ¿cuáles serían los alcances de este recurso de amicus curiae? ¿Y cuál es el fin? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar con él?
Bueno, el día de hoy hemos presentado con el jurisconsulto, el doctor Carlos Poveda, este amicus curi ante la Corte Constitucional para que se defina fecha y hora de la audiencia pública, donde no solo yo, sino varias organizaciones, personalidades y asambleístas han colocado observaciones y reparos a varias preguntas que se han enviado por parte de Carondelet. Deberá abrirse una audiencia, me parece importante, para que se expongan jurídicamente todos los argumentos para señalar, en el caso de la pregunta 6, que es una regresión de derechos, que se le quita al ecuatoriano y ecuatoriana la potestad de participar en un concurso de méritos de oposición para acceder a un cargo público o para ser autoridad, que esta consulta le otorga superpoderes al presidente de la República para que imponga, sin concurso de méritos, a dedo al próximo contralor, a la judicatura, al CNE, al defensor del pueblo, al defensor público y una serie de autoridades.
Ahora, respecto a esto, a la pregunta 6, el presidente Guillermo Lasso dijo que la idea es eliminar la politiquería y el manoseo en la selección de las autoridades. Sin embargo, ¿cree usted que, porque se supone que es la Asamblea, aunque usted ha dicho que, claro, con la terna del Ejecutivo, pero es la Asamblea la que definiría las autoridades, ¿cree que la Asamblea Nacional es un espacio libre de negociaciones políticas o de manoseos políticos?
Mire, los candidatos salen desde Carondelet y, uh-huh, e incluso si la Asamblea se niega a tratar esos candidatos, pueden volverse a enviar nuevos postulantes desde el propio Ejecutivo, es, uh-huh, decir, juez y parte. Y para que la Asamblea niegue en segunda oportunidad a cualquier autoridad, necesitará 92 votos, lo cual siempre se ha vuelto complejo. Pero aún más, para reforzar la vocación dictatorial del presidente de la República, en el anexo se señala en una de las disposiciones transitorias que si la Asamblea no hace las reformas correspondientes de pasar esa consulta del gobierno, el presidente encargará directamente al Contralor, al Defensor Público, al Fiscal General del Estado, al CNE. Es decir, tenemos un presidente que quiere adueñarse antidemocráticamente de todas las instituciones del Estado. Muchas de ellas hoy están cooptadas a favor de los intereses de Carondelet, Contraloría, el propio Consejo de Participación y las superintendencias. Pero no les basta con eso, quieren controlar todas las instituciones. condiciones.
Hablemos un poco de cómo están estos procesos de selección de las autoridades justamente de control. El proceso para designar, entiendo, al vocal faltante del Consejo de la Judicatura y próximo presidente de ese organismo arrancó oficialmente en el Consejo de Participación Ciudadana una vez que se activó el mecanismo de selección este 28 de septiembre. El Consejo de Participación Ciudadana recibió la notificación del presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, en el que se solicitó que se active el mecanismo de selección. ¿Cuál es el calendario reprogramado para este proceso?
Bueno, esto no deberá durar más allá de un mes y medio, a lo mucho, porque creemos, la Corte acaba de dar la razón a lo que siempre señalamos, es decir, la persona que hoy dirige el Consejo de la Judicatura está de forma ilegal en ese puesto. Eso es lo que dice la Corte Constitucional, incluso manda pedir disculpas por todo lo actuado por parte de estas personas. Adicionalmente a ello, se señala también por parte de la Corte Constitucional que deberá iniciarse el proceso, pero de forma célere. Hace un mes nosotros propusimos que debe conformarse la veeduría ciudadana. Ayer nos dieron la razón y se ha convocado ya la veeduría ciudadana para este proceso, pero deberá agilitarse todo este tema para que la próxima semana se solicite al presidente de la Corte Nacional de Justicia la terna para quien presidirá el Consejo de la Judicatura, que ya no será el señor Murillo, sino un jurisconsulto, hombre o mujer, que pueda darle credibilidad.
¿Pero cuánto tiempo más tardará este proceso? Porque han transcurrido 8 meses, y 8 meses en donde la función judicial pues ha estado bajo una disputa espantosa.
Sí, todo esto tiene que ver con que el gobierno, con la actual judicatura, han obstaculizado el trabajo del Consejo. Recuerde que el señor Ulloa, presidente de nuestro organismo, se guardó 80 días una primera terna. Luego no quería hacer tampoco el trámite de la segunda terna. Entonces, todo eso tiene que ser depurado por el juicio político que hoy sigue la Asamblea Nacional sobre varios consejeros. Entonces, todo esto ha impedido que se siga con los procedimientos, que se siga efectuando los concursos de oposición, y ahora entendemos que toda la intención tiene que ver con esta famosa pregunta 6, que se le quiere entregar al presidente Lazo para que se designe a dedo a todas las autoridades del Estado.
Pero, entonces, consejero, usted le está echando toda la responsabilidad de una potestad que tienen ustedes dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al Ejecutivo. Estos retrasos no muestran de cierta manera también, digamos que no se descarta lo que usted acaba de mencionar, la metida de mano tal vez para de algunos sectores para poner las autoridades, pero también no mostraría en cierta forma una incompetencia del Consejo de Participación Ciudadana a la hora de cumplir sus funciones, que es la de justamente designar a las autoridades.
Le voy a poner un ejemplo, estimada Gisela. Cuando el presidente de la República envió la terna para el superintendente de bancos, nosotros designamos de la terna del presidente al superintendente de bancos. Eso no le gustó a Carondelet y a un asesor presidencial, y utilizaron la justicia para que hasta el día de hoy no se resuelva ese tema, y mientras sigue encargada en la superintendencia.
Y era puesto por ellos mismos en la terna.
Así es, así es. Entonces le doy un ejemplo de cómo el gobierno, utilizando a personas al interior del Consejo de Participación, pero a través de la justicia, ha obstaculizado que nosotros podamos designar autoridades acorde a lo que dice la ley. Han alargado los procesos, no han entregado presupuesto, o utilizan la justicia para poner las famosas acciones de protección, cuando estas deberían ser acciones que interpongan los ciudadanos, no instituciones del Estado. Entonces, nos vemos abocados a esto. Ahora sabemos cuál es el gran objetivo de entregarle todos los poderes del Estado al señor presidente de la República, lo que rompe la independencia de funciones y la independencia de poderes en el país.
Con eso me quedo, consejero. Muchísimas gracias.
A usted.
Una buena tarde. David Rosero, consejero de Participación Ciudadana y Control Social.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Algo Cuadro de información internacional antes de despedirnos. El huracán Ian se debilitó este jueves por la mañana, horas después de llegar al estado de la Florida en los Estados Unidos, donde ocasionó graves daños, fuertes lluvias, vientos, inundaciones y cortes eléctricos de millones de hogares. Ian fue degradado al estado de tormenta tropical por el Centro Nacional de Huracanes estadounidense. Y la reina Isabel II de Inglaterra falleció de vejez el pasado 8 de septiembre a los 96 años de edad, según su certificado de defunción publicado por los Archivos Nacionales de Escocia. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, a través de su dirección Guayas y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Solca, suscribieron un convenio de pago por 9.4 millones de dólares. La tarde del 28 de septiembre, el juez de garantías penales del Guayas, Patricio Vidal, solicitó a la Interpol que emita la difusión roja para Jorge Enríquez Aguilera, ex jefe de compras públicas del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. El Ministerio de Salud Pública informó que en Ecuador se registran 120 casos de viruela del mono. Guayas es la provincia más afectada con 46 contagios. Pichincha suma 37 y Azuay 16. El Servicio de Rentas Internas anunció que endurecerá los controles para evitar la evasión de impuestos e incrementar la recaudación para este 2023. Y el naufragio de la embarcación Angie, frente a las costas de la playa Tortuga Bay, en Galápagos, dejó 4 personas fallecidas y develó fallas en los controles que se ejecutan en este tipo de transportes. La Contraloría confirmó una glosa de más de 3 millones de dólares por la ausencia de documentos que respalden el cálculo de pagos por el servicio de recolección de residuos sólidos en Volquetas, en Quito. Una madre de familia fue asesinada en los exteriores de una escuela en el noreste de Guayaquil. Según información preliminar, 4 sujetos a bordo de 2 motos dispararon contra la mujer cuando ésta se encontraba dentro de su vehículo. Y el presidente Guillermo Lasso se pronunció sobre la búsqueda de Germán Cáceres, principal sospechoso de la muerte de María Belén Bernal. Escuchemos.
Esperamos que nos den respuesta. Hasta el fin de semana, el general de la policía está haciendo un trabajo dedicado en el Ecuador y en el exterior.
Bueno, y aquí concluimos con la información. Cualquier detalle respecto al caso de María Belén Bernal, quédese atento, síganos a través de nuestras redes sociales porque estaremos informando minuto a minuto lo que sucede, pues ya luego de este anuncio de que está próxima la captura de Cáceres, el principal sospechoso del asesinato. Somos FM Mundo, la radio de las noticias. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Cementos Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.